Son las 5 y 6, las 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Siempre comenzamos a las 4 y a las 5 con una historia positiva. Montamos una calle que viene cargada de vida, que nos demuestra que hay noticias buenas, que haciéndole muchas veces la cobra a la política y haciéndole la cobra a los malos rollos, a las faltas de respeto, a los malos ambientes, pues descubrimos que en cualquier parte del mundo ocurren cosas bonitas, cosas que merecen la pena ser contadas. Muchas de ellas no salen en las portadas de los diarios, pero resulta que cuando las escuchas, como que te quedas reconfortado ya, y a mí eso me gusta mucho. Esta es una historia curiosa. Es un estudiante italiano de sexto de medicina que se ha convertido en el primer Erasmus de la franja de Gaza. Se llama Riccardo Corradini. Va a pasar 4 meses viviendo y estudiando en la Universidad Islámica de Gaza. Estamos hablando de una de las regiones más conflictivas del mundo. Solo en la última década sus habitantes han hecho frente a 3 guerras. Y además, en la franja, las entradas y salidas están severamente restringidas porque permanece bajo bloqueo israelí. Fíjate, y a pesar de todos estos inconvenientes, Corradini le ha echado coraje y ha decidido coger la plaza que le ofrecían. De hecho, afirma sentirse una persona privilegiada por poder conocer de primera mano el conflicto palestino-israelí trabajando en el servicio de urgencias. Claro, es que su iniciativa abre la puerta a otros jóvenes europeos para completar allí todos sus estudios. Desde luego es un pionero que se va a Gaza a aprender mucho más de la vida que de medicina.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a martes, ya es 12 de marzo de 2019. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos toca hacer ahora?
Pues nos va a acompañar un artista de los fogones cuya técnica consiste en saber dominar el fuego. Ha publicado hace unos meses el libro Entre Brasas, los secretos de la cocina del fuego. Se llama Juan Manuel Benayas y es gerente de La Carbonería, fundada en 1934 por su abuelo, pues una de las principales proveedoras de leña y carbón de los restaurantes más importantes de Madrid.
Wow.
Un tipo que tiene muchas cosas que contar y que en unos minutos nos va a acompañar poniendo las calles.
Bueno, uno que va a madrugar para contarnos sus cosas. Son las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE y gracias por los mensajes que nos dejáis en nuestro WhatsApp de audio, el 662-942-605. Me encanta conocer vuestro nombre, me encanta cuando cerráis después de dar vuestro mensaje con ese soy ponedor. Vamos a ver qué nos habéis dejado.
Pulpo, hola. Esto va para ti. Yo no sé qué tienes, pero sé que tienes algo que me impulsa cada noche a escucharte.
Qué buena
soy
voz.
Ponedor.
Muchas gracias,
Jorge,
hermano.
Vigilante portugués.
Gracias,
Pulpo.
Jorge. Gracias.
Pulpo, buenas noches.
Buenos días.
Aquí poniendo las calles desde la estación de Cercedilla, ¿vale? Un abrazo.
Buenos días, Pulpo. Soy John Rambo. Estoy llamando al coronel Truman, pero me ha dejado jodido. Y no sé, me he puesto aquí y me han salido los ponedores de la COPE. Los ponedores, Dios mío. ¡Soy ponedor!
¡Apa, Pulpo! Ahí está el de Guecho, entonces.
Hola,
aquí tienes otro que va desde Laredo hasta Bilbao.
Qué bueno.
Tenemos ahí la casa en el casco viejo. Y hoy repartimos por Guecho, por Algorta, por Sopelana. Hoy todo carne, ¿vale? Y por supuesto que soy Chema, ¿eh? Y por supuesto que soy ponedor.
Gracias, Chema. Muchas gracias. Hola.
Poniendo las calles, haciendo la comida de Murcia.
Fíjate.
Y además luchando contra los cambios de medicamentos. No solamente cambia el tiempo, cambian los medicamentos.
Buenos días, ponedores.
Gracias.
Buenos días,
que vaya bien.
Un abrazo para Alejandra. ¿Qué pasa? Bueno, yo soy un ponedor que esta mañana cuando he encendido la radio he oído un ponedor de olas. Ese barco que viene a descargar pescado a Irlanda, yo soy el que lo compra aquí en Mercamadrid.
Claro.
Uno de los que compra.
Qué bueno.
Sí, es verdad. Y el pescado está caro porque se arriesgan muchas vidas. Bueno, no quería hablar de esto. Quería hablar de que esta familia ponedora es increíble. Qué buen programa hace, Pulpo. Sí, señor. Y a cuánta gente ayudas. Nada más que saludar y que me ha dado mucha alegría que uno poniendo olas también haya hecho su honor por llamar por teléfono.
Sí,
un saludo para todos y a seguir viviendo, ponedores.
Muchísimas gracias por los mensajes que nos dejáis. 662-942-605. Los puedes dejar a cualquier hora del día. Nosotros los preparamos siempre para el día siguiente. 662-942-605. Notas de audio en nuestro WhatsApp y nos encanta conocer las cosas que nos contáis, con lo cual estaremos encantados de escucharos. En cuanto al tiempo, vamos a ver cómo viene el día de hoy. Estamos a martes 12 de marzo. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. De nuevo nos espera una semana de calma meteorológica, ya que tan solo lloverá en el extremo norte del país. Seguimos bajo la influencia de las altas presiones. Y este martes tendremos la llegada de un frente frío por el noroeste que a partir de la tarde traerá lluvias y chubascos a Galicia, Asturias, Cantabria y norte de León. Este frente frío hará que baje también la cota de nieve a unos 900 metros y tengamos algunas nevadas, por ejemplo, en la cordillera cantábrica, donde ya hay aviso de nivel amarillo por acumulados de hasta 5 centímetros de espesor. Aumentarán las nubes en el resto del Cantábrico y veremos más nubes altas por la tarde, salvo en el sur, donde tendremos cielo completamente despejado. En Canarias, predominio de sol y temperaturas máximas que bajan en Galicia, Cádiz y Huelva, pero que suben de forma notable en el este de Castilla y León, Aragón y Cantábrico más oriental. Máximas primaverales hoy de 19 grados en Bilbao, 18 en Barcelona, 24 en Badajoz, 26 en Córdoba y 21 en Madrid.
Pues Mar Gómez, desde el tiempo.es, muchas gracias por la información del tiempo. 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Yo tenía previsto poner una canción que al final, Bea, me ha cambiado la historia. ¿Por qué hay que cambiar la canción?
Es que es un día muy importante.
¿Por qué?
Hoy es 12 de marzo y mi hijo cumple 7 años.
7 añitos.
Es su cumpleaños y desde aquí pues quiero felicitarle, decirle que le quiero mucho. Que nací a las 7 menos 20 de la tarde en La Milagrosa, aquí en Madrid.
Ajá.
Y desde entonces da mucha guerra.
Claro, y le gustan los
ahí
Beatles.
Le tenemos. Le encantan los Beatles porque en casa los ponemos mucho, en el coche también, y se ha aficionado a ellos, así que él los lleva también en su MP4.
Ajá.
Le encanta esta canción en concreto, que se la quiero dedicar.
Bien.
Que te quiero mucho, que muchas felicidades y que esta mañana lo vamos a pasar, Pipa, que tenemos una sorpresita.
Toma ya, Daniel, felicidades, ahí va tu canción. Qué bonito, ¿eh? It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money. So why on earth should I moan? Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. Doy la bienvenida a los ponedores que nos acabáis de seguir en Facebook. Yo aquí veo vuestro nombre, vuestro apellido y os menciono para daros las gracias y la bienvenida a este primer despertador de la radio. Óscar Abejón González, Miaela, Carla, Marcos Nogueira, Javi Romera, Darlin, Alexoan, Palo, Ma, Lisa Pastor, Salvador Morales, Aspar Gal, JL Moa, Yamili Padrón, Juan José González, Carlos Lázaro, Fernando Porteros, Alicia Blesa y también José Fernández García. Si nos sigues, yo aquí lo voy a ver, te vamos a dar las gracias y a mencionar para demostrar que ya formas parte de nuestra comunidad de ponedores.
Mira, no solo yo estoy de cumpleaños, porque David Jesús Fernández nos ha escrito, dice, hoy hace 15 años era un día de los más tristes de la historia de España.
Sí.
Mientras medio país estaba en la calle manifestándose contra los atentados, yo estaba en el hospital pendiente del nacimiento de mis tres princesas. Y por fin, a las 16:40 nació Paula con 1,8 kilos. A las 16:41 nació Celia con 1,4 kilos y a las 16:42 bueno. Marina con 1 kilo. Imaginaros que te enseñan a Marina. en ese momento. Qué cosita. Claro, hoy tres mujercitas que cumplen 15 años y en estos 15 años es la primera vez que me toca estar fuera de casa. Por eso me gustaría que felicitarais a Paula, a Celia y a Marina de mi parte y decirles que las quiero muchísimo. Muchas gracias, Pulpo, y gracias por acordarte siempre de los camioneros, que estamos fuera de casa,
claro,
y echamos mucho de menos a la familia. Un besazo para las tres. Ese momento de Marina con un kilo tuvo que ser tremendo.
Pues imagínate, nos acordamos de toda la gente que pasa por malos momentos y de la gente que está sola en lo físico, pero te aseguro que en lo espiritual estamos con un montón de gente y no quiero que nadie se sienta solo. Aquí somos una comunidad que vamos aportando. Te recuerdo que hoy en Facebook estamos preguntando cómo nos has conocido, cómo has llegado a COPE entre las 4 y las 6 de la mañana. Son unas horas muy duras, nosotros no tenemos campañas de promoción de ningún tipo y queremos saber por qué estás aquí con nosotros aportando para que sigamos creciendo todos los días con unos datos que estamos alucinados de la cantidad de gente que todos los días nos sigue, por lo menos en Facebook. Así que queremos conocer por qué habéis llegado hasta aquí y de qué manera.
Y queremos también que compartan la etiqueta. Mira, Nara Val Square dice: hace poco que os escucho, la culpable es mi madre, que muchas veces tiene insomnio y os escucha, me lo contó, me enganché y aquí estoy. Feliz martes,
bueno,
para todos, el boca a boca.
Qué bueno.
Willy TC, siempre por trabajo he estado acompañado por la radio en horas algo intempestivas, desde allá por los 80, con A Vista de Pájaro de M80 hasta hoy. El dial y la buena fortuna me hizo recalar en la COPE, que ya escuchaba cuando estudiaba con Antonio Herrero, y os encontré para quedarme. Aquí sigo, fiel a vuestro buen hacer. Ela en Sativa dice: yo te escuchaba los sábados por la mañana. De golpe desapareciste.
Ah, en Cadena 100,
me quedé,
claro,
en Buenos Días, Javi Mar.
Sí.
Hace dos veranos, en las vacaciones de los usoduchos, cambiando y buscando, pues te volví a escuchar. Me alegré tanto que desde entonces aquí estoy. Soy ponedora y fósforo y me lo paso pipa. Me hacéis reír, de verdad, y olvidar por un ratito aquello de lo que la vida
que
te ha brindado.
Sí, esa es la
currar
clave.
Sola es muy triste. Liz Smith, encantada de seguiros desde Jordania. Un abrazo, ponedores. Gracias por el programa tan entrañable. Paco Cazalla, a empezar otro día hoy desde el hospital, que ayer nació mi otro hijo. Os escucho todos los días por trabajo. Meli dice que nos descubrió cuando estaba cuidando a su madre, a María Lobillo. Nos enganchamos las dos. Quiero que sepas que le disteis muy buenas noches de gloria escuchándoos.
Qué bien.
Un millón de gracias de parte de un ponedor. Ángel Hernández, yo os descubrí porque a diario escucho la COPE y cuando me salió un nuevo trabajo, que me tengo que levantar a las 5:45, al estar la COPE puesta en el coche, pues claro, yo la tengo programada, estaba vuestro programa, me encantó y ya no he podido dejar de escucharlo.
Qué bien.
Lucio Recamal, yo soy junglero y el programa desde que empezó lo escucho, me encanta el buen rollo que tenéis. Manuel Cárdenas, hoy quiero dar las gracias desde tu programa a Cadena 100 y sobre todo a Antonio Hueso y a su equipo por la gran labor que hicieron este domingo en Córdoba con la Pink Running, por hacer feliz a más de 2.000 mujeres que corrían su carrera y sobre todo a la mía, que la esperé en la meta para recibirla como una campeona.
Qué bien, qué bien.
Mil gracias de corazón. Y termino con Juan Carlos.
Qué bien.
Desde Vlissingen, en Holanda, os escucho desde siempre, soy camionero y ponedor. Estoy 3 semanas aquí y luego una en casa.
Qué maravilla, la verdad que nos encanta conocer. Esto nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de gente tenemos, qué hacéis, por qué habéis llegado hasta aquí. Mira, Patricia Gómez nos dice que nos escuchó un día por casualidad por su mal dormir y dice que me volví ponedora. Pues Patricia, claro que sí, somos una comunidad y es alucinante. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Esa es la mejor promoción, decías de la promoción. La mejor promoción es que Patricia o los ponedores que sean le digan a su amigo, a su madre, a su hermano.
Oye, yo escucho... Cuando no puedo dormir, escucho un programa
que está entretenido y que es en directo y que te cuenta cosas y que hay un montón de gente trabajando por la noche.
Claro.
Y que tú que dices que te sientes sola en tu trabajo, que oye, escúchalo,
y
participa.
Cosas positivas, claro.
Oye, participa. Te dejarás de sentir solo, sola, al minuto uno, seguro.
Es así, Dani, es así, la verdad que sí. A partir de las 6, Herrera está en COPE. A menos cuarto yo le doy la del Pulpo, pero hoy Herrera, ¿con qué viene?
Bueno, hoy Herrera viene con la última hora a partir de las 6 de la mañana, que viene muy cargada en el exterior. Venezuela nos está dejando otra noche truculenta, porque por un lado seguimos sin luz, no sabemos el alcance, porque aquí hay versiones del chavismo y hay versiones de la oposición. El chavismo culpa a Estados Unidos de sabotaje, la oposición dice que Maduro es un desastre y que no ha mantenido las instalaciones y por eso llevamos 4 días sin luz. Pero el caso es que dábamos por desaparecido a un periodista de Unión Radio a eso de las 3 de la mañana y parece ser que es una de las dos personas detenidas por el chavismo como presuntos autores de un sabotaje a los trabajos de reparación del suministro eléctrico. El caso es que pasa una cosa con Maduro, que cuando habla de conspiración, sabotaje, boicot a su gobierno, nunca da datos, nunca da detalles. Dice, hay dos personas detenidas, pero nadie sabe quiénes son. En fin, estas cosas suele soltar el titular, pero sin profundizar en los detalles, por lo tanto, todo con mucha cautela. Dice que el miércoles se restablecerá ya el suministro al completo. Mientras tanto, Juan Guaidó ha declarado la alarma nacional para ver si así consiguen presionar al chavismo para que se vaya del poder, algo que a estas alturas parece poco probable. Hoy vamos a hablar con Antonio Banderas. Antonio Banderas vuelve a una película de Almodóvar con Dolor y Gloria y hoy se lo va a contar a Carlos Herrera. Es uno de nuestros invitados, con Jorge Bustos, con Gloria Lomana, con Jorge Vilches, con Chencho Arias, con una pre-campaña electoral que va ganando en intensidad, que este lunes nos ha dejado otra truculenta historia, que es el de las es la de las primarias de Ciudadanos en Castilla y León. Las primarias con una candidata que Albert Rivera ficha del Partido Popular.
Qué raro ha sido eso, ¿eh?
Que es su candidata, que sale ganadora, que luego el otro candidato dice, oiga, que hay más votos que personas podían votar.
Claro.
¿Esto qué es?
82, ¿no?
Recuéntenlo, por favor. Efectivamente, recuento, estaba mal, y el recuento le da como ganador a él, Francisco Igea, que va a ser el candidato de Ciudadanos a Castilla y León, tumba a la candidata del aparato, como se suele decir, sí. Bueno, la candidata impulsada por Albert Rivera y fichada a propósito de las filas del Partido Popular, además una persona potente en el Partido Popular de Castilla y León. Bueno, pues esta truculenta historia nos ha dejado, en este caso, la carrera hacia las autonómicas, en este caso a Castilla y León. Vamos a hablar de esto y de muchos otros asuntos, Pulpo.
Pues Dani Trigo, muchas gracias.
De nada, adiós.
Que tengas un buen día, hermano.
Adiós.
5:22, hora menos en Canarias. Es martes 12 de marzo. Santos Luigi Orione, fundador Aureliano, confesor e Inocencio I, Papa. El artista de la semana es Bruce Springsteen. Así lo habéis elegido vosotros, los ponedores. Hay que recordar que Bruce Springsteen pues comenzó su carrera musical a finales de la década de los 60, tocando en grupos diversos como Steel Mill, como Dr. Zoom and the Sonic Boom. En 1972 fue cuando firmó un contrato discográfico con Columbia Records y publicó el gran Greetings from the Hasbury Park, New Jersey, su primer álbum de estudio con el respaldo de la E Street Band. Podemos decir que es su principal grupo de apoyo en los sucesivos trabajos. Y el tema que vamos a escuchar ahora en Poniendo a las Calles pertenece al álbum The Rising, el número 12 grabado en estudio en su carrera, y aunque la mayor parte de las canciones fueron compuestas antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Springsteen se inspiró para terminar el álbum pocos días después de los ataques, cuando un desconocido detuvo su coche cerca de él, bajó a la ventanilla y le dijo, Bruce, te necesitamos ahora. Y compuso esta canción, Waiting on a Saturday, que lo estás escuchando ahora en la cadena COPE a las 5:23 de la mañana. Una canción que emociona. Bruce Springsteen, artista de la semana en este programa de radio. Gracias por estar aquí levantando España. Es alucinante, es emocionante leer tantos y tantos mensajes de la forma, de la manera en el que os habéis cruzado en nuestra vida, porque nos decís cosas muy bonitas, pero que sepáis que nosotros, todo el equipo de Poniendo las Calles, también nos emociona leer las cosas que nos contáis. Nos gusta saber por qué nos habéis elegido, nos gusta saber por qué os gustamos, qué os llama más la atención del programa y que además que contáis la sinceridad, que yo creo que con la verdad se puede ir a cualquier sitio.
Sí, Miguel A.M. Castilla dice: Pulpo, te escucho literalmente desde el primer programa que hiciste y para mí fue como reencontrarme con un viejo compañero de la universidad, porque siempre te oía en la jungla de camino a la facultad y ahora aquí jugando con aviones y todavía contigo. Nos ha mandado la foto del aeropuerto en el que está trabajando.
Muchas
gracias.
Qué
bonito, Miguel. El mensaje de Miguel.
Pues sí, muchísimas gracias.
También tenemos a Borja. Borja, que dice: yo os descubrí en la previa que hace el Pulpo con Herrera, pero desde entonces no fallo ni un día. Me parece tan alta la cultura musical del Pulpo y tan bueno el equipo que no puedo parar de escucharos ni un solo momento. Y María Navarta dice: os encontré por casualidad el pasado noviembre. Soy vigilante y la mayoría de mis turnos son de noche. A veces, después de tantos años, me agobio y me gustaría dejar este trabajo, pero está todo tan mal. En fin, escucharos me alegra estas dos horas, para mí las más difíciles. Fidias también dice que nos ha escuchado que nos escucha gracias al boca a boca. Ajá. Dice: gracias a mi compi, Pedro de Felipe.
Qué bien.
Que soy camionero. Y Chechu Sanz, que dice: oye, piel de gallina escuchando a los Beatles. Muchas felicidades para Daniel.
Muy bien, muchísimas gracias. La verdad que hay un montón de mensajes, los vamos a ir leyendo poco a poco y a medida que nos vayáis siguiendo por primera vez en Facebook, os vamos mencionando para daros las gracias y también la bienvenida.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Porque en tiempos de cambio,
todo es una precampaña.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Pedro Sánchez y compañía han llegado a copar todos los puestos claves del Estado para crear una gigantesca maquinaria electoral. De eslóganes, ¿eh?
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Puedo incendiar la casa haciendo experimentitos?
Y pegó esto un reventón, claro. Y me entró un trozo de lata en la mano, donde la quería.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, justo antes de Carlos Herrera, y nos encanta acompañarte, estés intentando dormir o estés currando y levantando todo un país. Roberto Pablo, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Mira, aunque viendo los informativos y oyendo los boletines a veces parece que no es real, la raza humana hemos ido evolucionando a lo largo de la historia. Construir herramientas para la caza, armas para la guerra o aprender a cosechar para hacernos sedentarios y dejar de ser nómadas son algunos de los aspectos más importantes, pero sobre todo hay una razón que se impone a las ya mencionadas, y es el control del fuego. Manejar el fuego para calentarnos o para cocinar hizo que a nuestros ancestros les cambiara la vida y consiguieran mayor estabilidad. Hoy nos acompaña un artista de los fogones cuya técnica consiste en saber dominar el fuego. Ha publicado hace unos meses el libro Entre brasas, los secretos de la cocina del fuego. Es su tercer libro. En el canal Cocina se le puede ver con 100% barbacoa. Juan Manuel es gerente de la carbonería fundada en 1934 por su abuelo, que es una de las principales proveedoras de leña y carbón de los restaurantes más importantes de Madrid. Hace unos años él fundó Fuego Market, que es la primera tienda online especializada en chimeneas y barbacoas de España, que también cuenta con tienda física.
Qué bueno.
Y los que le conocen le llaman Barbacoa Man.
Qué bueno, como Motorman, ¿no?
Por su control en el arte de cocinar entre brasas y fuego. Además, es un tipo que no da la brasa.
Qué bueno. Juego de palabras. Juan Manuel, buenos días, ¿eh?
Buenos días.
Y muchas gracias por venirte aquí a madrugar, no oliendo a humo, que me sorprende, porque el humo se queda impregnado en el cuerpo.
Mira, te voy a contar una anécdota. O sea, yo muchas veces llego a mi casa a las 6:30, 7.
Sí.
Y mi mujer me dice: hace 10 minutos que he llegado. Digo, ¿cómo lo sabes? Me dice: el ascensor huele a humo.
Claro, claro. Pero oye, es verdad, y lo decía Roberto Pablo al principio, ¿cómo cambia el sabor de la comida cuando está asada, cocinada, mediante leña o carbón?
Sí, bueno, cambia por diferentes aspectos. El primero porque el calor de la brasa es un calor seco, en comparación con el gas o con la electricidad, es un calor seco que aporta una serie de valores diferentes a la comida. Y luego, aparte, que tienes un ingrediente extra, que es el humo. Que en función, si utilizamos una madera de roble, una madera de mezquite, una madera de manzano, pues puede hacer que cambie ese plato.
¿Qué es mejor, hacer las barbacoas con carbón o con sarmiento?
Es que depende. O sea, el sarmiento es una madera que es, o sea, evidentemente es genial porque se enciende rápido y crea unas brasas muy rápidas. Lo que pasa es que pronto se apagan. Entonces, muchas veces depende de lo que vamos a cocinar. Si vas a hacer unas chuletitas que son finitas y se hacen rápido, pues el sarmiento.
Pequeñita, ¿verdad?
Claro, pero si voy a hacerme un chuletón o voy a estar cocinando muchas horas, pues me voy a coger mejor carbón.
Todo buen fuego para asar, para hacer una barbacoa, para hacer una parrilla o una parrilla, comienza por un buen encendido de fuego.
Sí, claro, eso es evidente. O sea, tienes que hacer una buena brasa. Yo, mira, en mis cursos empezamos siempre explicando que se cocina con brasa, no con llama. O sea, y el carbón tiene que estar bien encendido, o la leña. O sea, no puede estar con trocitos negros. Que eso, ese carbón o esa leña, cuando no está bien encendida, desprende un humo que no es tóxico, pero lo que hace es que cambia el aroma del plato.
Tú, en vez de decir ostras, dices oscuas.
Pues casi, yo creo que sí.
Oye, ¿para tanto da el fuego? Me refiero, para seguir el trabajo de tu abuelo, publicar libros, varios libros, con lo cual si se publican varios libros es porque la cosa está funcionando muy bien, ¿para dar cursos?
Sí, es que ahora está muy de moda el tema de la cocina en la brasa. O sea, digamos que ahora está muy en boga el horno de brasa a nivel profesional. O sea, te hablo de hostelería, el horno de brasa, la parrilla, el camado, son conceptos que están llegando a España y que el hostelero, o sea, el restaurador se da cuenta de que aporta cocinar una carne a la brasa, no tiene nada que ver con cocinar una carne al gas. Claro. Tú no verás un restaurante que ponga chuletas al gas, no entraría nadie. Pero sin embargo, a la brasa, al camado, a la parrilla, bueno, pues un concepto, o sea, le da un plus. Que eso hace que, bueno, pues que de alguna manera esté muy de moda. Entonces, bueno, pues yo de alguna manera he cambiado mi negocio de la calefacción por carbón, pues al tema de la brasa. Yo soy, y encima, no sé por qué, yo nací el día de las hogueras de San Juan y mi bisabuelo era cocinero, con lo cual se ha mezclado ahí todo.
Te iba a preguntar si nos vale cualquier carbón para cocinar.
No, hay que buscar carbones que sean de madera dura. O sea, tiene que ser carbón vegetal. Luego, dentro de los carbones vegetales, los tenemos carbón de encina, marabú cubano, carbón de quebracho argentino, carbón de mangle. O sea, yo tengo carbón de medio mundo. Entonces, cada cocinero o cada aficionado a la cocina, pues utiliza un carbón en función de lo que quiere cocinar y qué va a cocinar.
Me imagino que elaborar una parrillada de carne a nivel profesional difiere mucho a lo que hacemos el común de los mortales.
Pues sí, la verdad que sí.
¿Por qué?
Porque no tenéis la técnica que tiene un hostelero que evidentemente todos los días está utilizando el carbón. O sea, uno de los mayores errores que hay es que muchas veces se pone en la carne o voy en la parrilla está fría o el combustible no está bien encendido o se cocina con llama, como te he dicho antes, sí. Que no hay que cocinar con brasa y con ceniza. Todo ese tipo de detalles hacen que luego una carne sepa bien o no se te queme o se queme. Y luego muchas veces también está en cómo se coloca el fuego. O sea, el fuego no siempre se coloca debajo de la parrilla. Para que tengas una idea, para ver si lo pueden visualizar los oyentes, hay veces que como si fuese un río, se coloca el carbón a las orillas y donde es el cauce no hay carbón. Entonces el alimento se colocaría en el cauce y solo se cocina con el carbón con el calor de los laterales.
Es un poco todo como los espetos.
Sí, es un poco parecido, es un calor indirecto que se llama. Entonces eso hace que, por ejemplo, el pollo o productos que tengan mucha grasa se cocinan despacio, pero se cocinan bien.
¿Qué gente acude a conocer y aprender de las cosas que tú sabes?
O sea, a mi barbacoa club viene gente de todo tipo, o sea, desde profesionales, o sea, nosotros damos cursos para aficionados, pues para gente pues como tú que me has dicho que te estás preparando una parrilla y tal en casa, que está empezando un poco con esto, a gente que tiene a nivel profesional tiene restaurantes y quieren de alguna manera sacarle más partido pues a su parrilla, a su horno de brasa, a su camado.
Es que la brasa es un reclamo. ¿En cuántos restaurantes de carretera se para porque hay un letrero gigante en la puerta que pone carne a la brasa?
Sí, claro, pero luego hay que saber que realmente es a la brasa, porque luego también hay mucho engaño.
¿Y eso?
O sea, pues hay mucho engaño porque te ponen carne a la brasa y luego a lo mejor tienen una parrilla de gas o tienen otro tipo de sistema. Por eso la gente cada vez va conociendo más, sabe cómo son los aromas y de alguna manera no se deja ya engañar tanto. Pero a mí se me ha dado caso de un restaurante y decir, lubina a la brasa. Y me traen la lubina y digo, mira, esto yo conozco, yo huelo el producto, no hay marcas de parrilla, o sea, tráeme un cachito de carbón que lo quiero ver. Ya te empiezan a contar que no, que es de gas, que al final es una carmela, que al final nada.
Con lo cual estás descubriendo un engaño.
Claro, entonces yo he creado una propia marca que se llama OK a la brasa. ¿Sí? Y que yo mis restaurantes que le vendemos carbón lo ponemos en la puerta para que la gente sepa que realmente se cocina a la brasa.
Y te quería preguntar, ¿en un restaurante puede haber fuego para que esté funcionando una brasa?
¿Que puede haber fuego? ¿A qué te refieres?
A que haya una llama.
Claro, sí. Claro, los restantes en la parrilla o en el carbón, pues primero se enciende con astillas o con piñas, que se crea un fuego y luego tal. Es más, hay técnicas, yo te he explicado antes que no se cocina con llama, pero por ejemplo yo hago salteados a la brasa, una de las técnicas que ahí sí se emplea llama, sí. Se emplea llama porque meto aceite en spray al fuego, entonces creo una llama que voy cocinando y voy salteando, y queda espectacular. Yo hago un pulpo a la brasa.
¿Qué tal estás?
Un pulpo que lo hago salteado y de tal manera cocino, en vez del pulpo entero lo cocino salteándolo.
Yo tengo que descubrir que, fíjate, mi cuñado, es que yo soy hijo único, me caso hace poco y para mí es toda una novedad poder decir que tengo un cuñado, pero oye, que hace un pescado a la brasa, que, sí, que es espectacular.
Sí, sí, claro, porque no. Siempre hay que tener un cuñado que siempre queda a las patas.
¿Qué no se puede hacer al fuego?
Todo es posible. O sea, el fuego es una fuente de calor.
Sí, sí.
O sea, todo es posible cocinar.
Sí, pero en una parrilla, sí, en una brasa.
O sea, yo cocino todo. Hago bizcochos, hago crepes.
¿Pero cómo se hace un bizcocho al fuego?
¿Un bizcocho? Pues sí. Es que simplemente tienes que aprender cómo colocar el fuego. Si coloco el fuego, como os he explicado antes, directamente debajo, se quemará. Pero si lo coloco a los laterales y coloco un recipiente encima del bizcocho, que hago que recoja el calor, pues como si fuese un horno. Lo que pasa es que yo ese bizcocho le puedo meter una madera, por ejemplo, de manzano y hago que con humo de manzano, pues recoja ese bizcocho, la masa sepa humo.
Entre brasas, Juan Manuel Benayas, es el libro que tengo en la mano, tiene una pinta espectacular, sobre todo porque vienen un montón de trucos para la gente que llega el fin de semana. En España somos muy domingueros, ¿eh? Uh-huh. Y en cuanto se puede, se lanza uno a hacer fuego y a comer bien. Y luego veo un montón de herramientas para elaborar platos que nos vuelven locos. Unas costillas, veo unos pescados. En España, ¿por qué nos gusta tanto el fuego? Eso es algo desde hace un montón de años.
Es que yo creo que no es España, es en medio mundo. Pregúntanos a la gente. Bueno, o sea, pregunta a los americanos. O sea, el fuego es algo que llevamos natural. O sea, el fuego es un elemento vital de la vida y la gente de alguna manera... Ahora estamos volviendo a ese concepto de utilizar, de cocinar con fuego. Estaba muy de moda la cocina antes, pues bueno, cocina molecular y todo, sí, el rollo. Y ahora está muy en boga el tema de la cocina. O sea, que volver a los orígenes y volver a un poco a lo que es la verdad.
¿Cómo inició el fuego para hacer una barbacoa con la familia? ¿Recomiendas el mechero y el palito o un paño con aceite?
Eso está ya atrasado, hombre.
Claro, es que estás hablando con alguien muy...
Mira, ahora existe una cosa que se llama una chimenea de encendido, que es como para que yo lo pueda visualizar, una jarra. Es como si fuese una jarra, donde en esa jarra por debajo está hueca, aunque lleva una rejilla donde se sujeta el carbón. Tú colocas el carbón, le colocas una pastillita, una piña, y te aseguro que en 12 minutos tienes preparada la brasa, esa jarra la vuelcas en tu barbacoa y empezar a cocinar.
Qué maravilla, ¿no?
Pues sencillo, no tienes que andar peleándote con un cartón, con un tetrabric.
Con el secador.
Con el secador.
He estado con un secador.
Bueno, el secador no está mal porque de alguna manera aporta oxígeno. Bueno, yo tampoco, pero bueno. Pero aporta oxígeno y ese oxígeno lo que hace es que pues se haga antes el fuego.
Ajá. ¿Tienes hijos?
Sí, tengo una niña.
Uh-huh. ¿Y qué dice del fuego? Porque tú lo has heredado también de tus abuelos, tus padres.
Bueno, yo para que tengas una idea, mi hija empezó conmigo. Cuando era muy chiquitita, agarrarme los vídeos que luego he hecho en la cocina y miles de cosas, y ya poco a poco, cuando tiene 16 años, y poco a poco se va arrimando a que le vaya explicando, pero bueno, poco a poco.
Yo suelo ver un canal en Argentina que se llama Locos por el Asado.
Sí, por supuesto. O sea,
el Laucha.
Sí, el Laucha.
Que estuvo además aquí poniendo las calles en la primera temporada.
¿Sí?
Me parecen unos auténticos fenómenos. Sobre todo porque, primero, el nivel de comunicación que tienen es impresionante. Uh-huh. El nivel de montaje de vídeos es espectacular. Y sobre todo que defienden muy bien lo que es lo suyo. Cómo se prepara allí y sobre todo cómo se tiene que expandir a nivel internacional. ¿En España sabemos hacerlo tan bien como para presumir?
¿Cocinar a la brasa?
Sí.
No, directamente no. Pero de todas maneras te digo una cosa. O sea, no los argentinos. O sea, el Laucha para mí es un crack.
Es un crack.
Ese hombre, o sea, han creado, o sea, en Argentina es una religión.
Sí.
El tema de la brasa, los domingos es una religión. Pero los argentinos no son los mejores del mundo cocinando a la brasa, ¿eh? Uh-huh. O sea, hay un campeonato del mundo de cocina con fuego. Y para que suene, en el último campeonato del mundo que se hizo en Marruecos, uh-huh, quedaron los 17.
¿Qué dices?
Sí, porque los argentinos asan más que hacen una cocina, no sé, por ejemplo, si a un argentino le dices hazme un bizcocho a la barbacoa, pues a lo mejor tiene dificultades para poder hacerla. Sin embargo, alemanes, suizos, o sea, esos son auténticos frikis. Bueno, te digo ya los americanos, pero son auténticos frikis que ponen la barbacoa, vamos, hasta su madre, si hace falta.
Hay carnes que no se deberían exponer al fuego.
Ah, yo creo que sí, no sé. ¿Por qué no? ¿Qué tipo de carnes?
No lo sé, yo siempre he oído que determinadas carnes que o porque son muy finitas y se queman y se secan.
No, porque tú las haces con un fuego rápido y vuelta, no tiene por qué. O sea, yo todo tipo de carne se puede cocinar. Otra cosa es que luego el fuego sea más agradecido con ese tipo de carne. Por ejemplo, que hablamos antes del cordero y el sarmiento.
Sí.
sea, el sarmiento y el cordero maridan de una manera que es espectacular.
Es increíble.
Claro, pero luego hay, bueno, lo que sé, un magre de pato, por ejemplo, queda espectacular al fuego. Hay muchas cosas que quedan mejor y otras que no quedan tanto, ¿sabes?
Mira, en Estados Unidos, yo que tengo la suerte de hacerme la ruta 66 en autocaravana, parabas y es que te daban todos los instrumentos necesarios para que te hagas las barbacoas por la noche. O sea, ahí fomentan esa cultura de la barbacoa.
Mira, te pegas una idea. Yo estuve el año pasado en Texas, en Austin.
¿Sí?
En Austin, Texas, está Aaron Franklin, que es el mejor restaurante del mundo de barbacoa. La gente empieza, o sea, hace cola a las 5 de la mañana. Fíjate hasta el punto que llega, porque Aaron Franklin, o sea, hace ciertas piezas de carne y si a las 8 o 9 de la mañana se han acabado. La gente hace cola en su restaurante de Texas.
¿Y los alimentos que han estado cocinados al humo? ¿Los ahumados? ¿La carne ahumada, por ejemplo?
La carne ahumada no se suele poner luego a la parrilla. O sea, no es habitual ahumar un producto y luego volver a pasarlo a la parrilla. Porque otra cosa es el ahumado, que es lo que hacen en Texas.
Sí.
En Texas, sobre todo, se hace el brisket, se hace el pulled pork.
¿Cómo está el brisket, por favor?
¿Has probado el brisket allí?
Me vuelve loco. Sí, sí, sí. Y en Australia, por ejemplo. Sí. Espectacular cómo lo preparan.
Sí, sí, sí. Sí, hay muchas maneras de... O sea, yo, por ejemplo, aquí en España lo hago en el camado, que es un sistema cerámico, pero bueno, parecido como las centejas, y yo le meto horas y horas de humo, y luego, bueno, cuando fileteas es como si fuese mantequilla.
Entonces, ¿tú crees que si yo me leo tu libro, y mis amigos que también son muy amantes de la barbacoa, así de encender los fuegos controlados, nos van a salir mejor las cosas?
Bueno, yo creo que, a ver, tenemos que crear una cultura que en España no existe. O sea, igual que te he comentado, como en Centro Europa son frikis totales, o en Estados Unidos, en religión, en Argentina, pues aquí tenemos que ir a dar un paso más, ir un poco avanzando, porque estamos un poco... Nos salimos del chorizo de la panceta y eso hay que cambiarlo.
¡Qué buena la panceta! Pues, Juan Manuel, mucha suerte con el libro. Tienes este programa abierto para que nos vengas a recomendar hacer unas buenas parrillas, unas buenas barbacoas. Te entrego el diploma de ponedor de calles. Ese es tu diploma por este madrugón que te has pegado.
Muchas gracias.
Y léetelo, por favor, léelo en alto.
Juan Manuel Benaya, ya eres un ponedor de calles. Gracias a la participación en directo en el programa de la COPE, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Pues ya eres un ponedor diplomado, macho.
Muy bien, lo guardaré con cariño.
Muchas gracias y nada, a seguir disfrutando con el fuego, macho.
Lo que queráis, muchas gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.